Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Y yo desprecio.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los gentiles y educados componentes del Hiperespacio. Hoy en el estudio 1 de Radio Color contamos con don Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor. Y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y con don Brunildo. Bruno,
bien hallado.
Presentados todos los que están, nos adentramos en el hiperespacio, que lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy se llama Fuegos del Barrio, el último trabajo de La Pegatina. Una colección de 12 temas con Siempre nos tienes aquí, es el primer single. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juape.
Opinar, algo fácil de creer, algo fácil de olvidar, algo fácil de aprender. Buscabas en nosotros que fuéramos tu timonel, un impulso y un tesón, una garra, una ilusión. Nunca acaba como empieza, es un viaje de nunca volver. Siempre nos tienes aquí, en cada marrón, en cada momento. Siempre nos tienes aquí, con un camino que seguir. Siempre nos tienes aquí, en cada follón, en cada lamento. Es más difícil hacer, difícil o fácil. Avanzando sin manual, resolviendo sin saber, desgastándonos y más, delirios que no se ven. Seguimos enclaustrados en relaciones de poder, etiquetas y moral, bendiciones de anteayer. Nunca acaba como empieza, es un viaje de nunca volver. Siempre nos tienes aquí, en cada marrón, en cada momento. Siempre nos tienes aquí, con un camino que seguir. Siempre nos tienes aquí, en cada follón, en cada lamento. Es más difícil hacer, difícil o fácil. Tienes aquí, en cada marrón, en cada momento. Siempre nos tienes aquí, con un camino que seguir. Siempre nos tienes aquí, en cada follón, en cada lamento. es más difícil hacer difícil o fácil.
Llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Brun. Todo tuyo, Bruno.
Buenas noches. Ya estamos de vuelta por estos lares. Presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más. Y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy entro a cholón, sin preámbulos ni juegos preliminares. Voy a hablar de animales y de guerras mundiales. Pero no del papel de los animales en las grandes guerras, ni de los animales, de los animales que hemos sido en las mismas. Ya sean las guerras mundiales de Roma, del mundo conocido en aquel entonces, ni de las del siglo XX. No, hoy vengo a hablaros de verdaderas guerras entre animales. Comienzo con la que podemos denominar una guerra civil entre chimpancés. Por lo visto, ha habido un gran grupo de chimpancés en Uganda que han vivido siempre en fraternidad, que la están liando parda. El grupo se ha escindido en dos tras unos años oscuros en los que han sufrido una serie de avatares como un traumático cambio de macho alfa, una extraña muerte de una hembra adulta y una gran mortalidad, una gran mortandad de, por una epidemia. El caso es que se han empezado a matar los de un grupo y los del otro. En una especie de guerra civil, como os digo, que lleva por el momento 24 ataques con la muerte de 7 machos adultos y 17 bebés. Joder. Esto ya pasó en Tanzania entre el año 74, 1974 y 1978, entre dos grandes grupos también de chimpancés, con estrategias varias, organizando la violencia, estructurando el control del territorio y, cómo no, de las hembras, es decir, la definición misma de guerra. Todo esto se está estudiando por parte de zoólogos y etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal. No vaya a ser que todo empezara por una pilatuna. Tras este aperitivo, os cuento. Esto también se está llevando a cabo en otras especies. También con estrategias varias, verdaderas guerras brutales, como el conflicto que se está produciendo actualmente entre las hormigas.
¿Hormigas?
Hormigas.
The Hans.
Todo lo comenzó una especie de hormiga argentina muy pequeñita. Una especie muy pequeñita.
Imagino que sería una especie, creo que una solo iba a tener.
Bueno, pues esta especie de hormiga hiper pequeña ha formado una megacolonia que se extiende miles de kilómetros por varios continentes.
Vaya.
Llegaron a Europa a través de la exportación e importación de plantas de Argentina a Francia y hacia el sur ya han cruzado el Ebro, cuidado. El cambio de temperatura con Francia es apreciable. Bueno, pues bien. Aprendieron que la baba de caracol les protegía de las inclemencias, en plan chubasquero. Y prácticamente acabaron con todos los caracoles escargots.
Escargots.
En el entorno de Marsella.
Y en Francia eso es un problema.
En Francia eso es un problema. Al viajar hacia el norte desde Marsella, el frío las seguía condenando. Bueno, pues bien. Llegaron a convertir en alcohol la fructosa de determinadas frutas para ingerir alcohol y calentarse más y que les diera más velocidad de movimiento. Y ya están en París.
O sea, que está dando paz.
Claro. Está dando paz. Ya están en París, en grandes colonias.
Fíjate.
Pero han encontrado su némesis, la hormiga león. Que en realidad es una especie de libélula, que no es una hormiga. Que pueden ver con infrarrojos y que ya pueden localizar sus nidos sin problema. En cuanto a las guerras que llevan a cabo estas hormigas, en el caso, por ejemplo, de California, esta es la misma especie, ¿eh? Ajá. Los resultados son brutales. Se han encontrado dos grandes colonias que son genéticamente distintas, con algún tipo de diferenciación, y directamente se han enfrentado en una línea de frente de batalla donde mueren millones de hormigas semanalmente.
O sea, que siguen de batalla.
Sí, sí, sí. Utilizan técnicas y tácticas de flanqueo, desmembramiento de los enemigos, ataques coordinados para expandir su frontera solamente unos centímetros. Vamos, como en la Primera Guerra Mundial del siglo XX, en la fase de trincheras, o como pasa actualmente en Ucrania. ¿Pasará en otras guerras? Sí, siempre pasa en otras guerras, porque los animales somos la caña.
Bueno, voy a hablar de temas más ligeros, ¿no? Voy a empezar así un poco cañero. ¿Os gusta la caña? Sí, pues venga, la guerra de Irán. No, no estamos hasta la polla ya de la guerra. La guerra de Irán. Suerte que España no va a la guerra, ¿no? Dijo Pedro Sánchez, ¿no? Los del otro les llama es Doggy Sánchez. O Dirty Sánchez, que le llama Elon Musk. Dijo que no a la guerra. Al día siguiente, una fragata a Chipre, lo visteis, ¿no? No a la guerra. Al día siguiente, la Cristóbal Colón a Chipre. Digo, no, a la guerra no, pero a mis chipriotas que no me los toquen. No me jodas, que no es una Chipre, el queso feta. No, es que el queso feta no se derrite. De puta madre, ¿no? Los yogurcitos. No me jodas. Turquía también nos hemos defendido. Esto me quedé flipado. El ejército español derribó un misil en Turquía para defender a los turcos. Y ojo, sí que nos ha dado fuerte con lo del pelo, ¿eh? Con tal de no volver a tener el calvo, se hemos mandado al ejército ahí para defender a los turcos. Yo creo que ha sido Antena 3, en realidad, ¿no? La que quiere salvar Turquía, porque se ve, si imaginaos que desaparece el mapa Turquía, ¿qué hace Antena 3 con su programación? ¿Se quedan trancas y barrancas todo el rato haciendo las telenovelas turcas? No va a ser lo mismo la telenovela con Pablo Motos quitándose la camiseta, ya te lo digo yo. Total, la guerra, ¿eh? Pues, ¿con quién vais? ¿Con Irán o está? Hay gente que de los dos vatos, ¿eh? Me hizo gracia porque Trump no tiene ni puta idea. Y yo creo que está jugando como al RIS, ¿no? De hecho, Irán, ¿dónde está? Toma por culo. Y claro, mandó a la guerra a su ejército. A los 5 días, yo creo que se cansó. Le empezaban a hacer preguntas, pues, y veía que los iraníes estaban contraatacando. Y dice, no está bien eso que hacen, ¿no? Y de repente dijo, se ha acabado. El otro día dijo, se ha acabado la guerra. Y dice, ¿no? Donald, siguen contraatacando, siguen ahí. Ya, ya. Pero bueno, yo me cargué al ayatola, pues se ha acabado, son mis reglas. Han puesto otro, me da igual. Están haciendo trampa. A tomar por culo.
Pues eso, a tomar por culo. Volvemos a Tanzania, en una zona al lado de un cráter que se llama algo así como Ngorongoro.
El Ngorongoro.
Ngorongoro.
Ahí está yo.
Ahí está. Por eso yo sabía, es algo así, ¿no?
Sí, sí, el Ngorongoro, el cráter del Ngorongoro.
Pues fíjate, al lado del cráter del Ngorongoro encontramos otro gran conflicto bélico animal. Pero esta vez entre hienas manchadas, que llevan a cabo guerras territoriales que pueden durar años.
Sí, bueno, es que son muy jodidas.
Brutal, ¿eh? Pues sí, en sí. Esa zona se ve.
Sí, sí.
Duran años e incluso forman patrullas fronterizas, líneas de batalla, y cargan contra el ejército enemigo de forma totalmente sincronizada. El objetivo es el control de la caza.
Pero esto has dicho fuera del Ngorongoro.
Sí, sí, es justo en una zona al lado del al lado del cráter del Ngorongoro.
Sí.
Ngorongoro.
Ngorongoro. Sí, sí.
Pues lo que te digo, el objetivo realmente es el control de la caza. Y tras ganar la guerra, lo que hace el clan vencedor es aniquilar a las crías.
Sí, bueno.
Del otro clan.
Efectivamente.
Para asegurarse que no se venguen en un futuro.
Sí, pero bueno, esto también lo hacen. Esto, los leones.
Sí,
con,
sí, sí.
Cuando le roban la manada a otro león, lo primero que hacen es matar a las crías para decir, estas no son mías,
sí,
¿eh?
O sea, no son mías y que no se vayan a vengar.
Efectivamente, sí, sí.
Es así. Pues es eso, para que no se venga en un futuro. Pues pasamos ahora a Uganda, de nuevo, porque ya hemos hablado también de Uganda. Allí encontramos la guerra de las mangostas rayadas.
Vaya.
Estos animales viven en unos grupos sociales muy estrictos. Pues son extremadamente territoriales. Extremadamente. Estos animalitos, cuando se cuentan con el enemigo, lo que hacen es que se agrupan en una masa compacta y cargan unos contra otros en batallas sumamente sangrientas, o sea, salvajes.
Es que las mangostas son muy asesinas.
Sí, sí, sí. Y territoriales, como digo, son míos.
Sí.
Y se unen así en una bola. Sangriento.
Es para perdona, Bruno, que te meto un momento, para que la gente entienda lo que es una mangosta, es como un
suricato.
Los suricatos,
que son los que se levantan así.
Efectivamente.
Lo del desierto.
Pues las mangostas estas que tú dices son parecidas.
Son muy parecidas. Es el faco que yo suricato.
Sí, efectivamente, suricata.
Pues lo que
perdona, ¿qué tal?
Nada. Es que estaba pensando, digo, hostia, suricato, con lo que me gusta es animal y que no me sale el nombre.
Claro, pero es que por eso te digo que a mí las mangostas me parecen muy parecidos. Lo que pasa es que son más.
Es verdad que el suricato es.
Sí, el suricato tiene, además es menos agresivo.
Sí.
No intentan huir, pero esta no.
Es el eterno vigilante.
Las mangostas comen cobras.
¿Cobras?
Sí.
Cobras. O sea, serpientes venenosas.
Son como las fuinas.
Y se enfrentan a ellas, pero sin ningún reparo.
Sin miedo.
Sí.
Pues fíjate, con lo que decíamos de las batallas sangrientas. Mientras las mangostas rayadas macho se meten en las bolas que forman, en los grupos compactos, y se matan sangrientamente, ¿qué hacen las hembras? Se aparean con el grupo enemigo para luchar contra la endogamia. Pilatuna. Travesura. Acción propia de niños que en busca de diversión ocasiona molestia. Y con cautela, queridos. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. Pasan las hormigas California y llegarán al norte. ¿Será un amanecer gris en Nueva York? ¿Qué pasará en el zoo? Los osos polares estarán inquietos. Y los pingüinos no pararán de llorar.
Nunca debió amanecer aquel día gris en Nueva York, en que a los Johnson se les ocurrió ir de visita al zoo. Nunca debió amanecer para el pequeño Bobby, que quiso realizar el sueño de tantos escolares en la jaula de los osos polares. O nunca debió amanecer. Y ahora todo el mundo llora. Va para Mr. Johnson, echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llevar al niño de paseo al zoo de Nueva York. El presidente de la compañía de seguros llora desconsolada, metido forzando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan de llorar. No fueron conscientes de su error. Notaron eso sí, un ligero cambio de sabor. No les acabó de convencer el pequeño Bobby. Estaba poco hecho y yo lo hubiera dejado 10 minutos más en la sartén. Yo le habría añadido una pastilla de ave creme. A cualquier cosa le llaman hoy comer. Y ahora todo el mundo llora. Va para Mr. Johnson, echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llora desconsolada, mentí soportando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan de llorar. Y ahora todo el mundo llora. Mr. Johnson echa la culpa a su señora. Maldito el día en que se te ocurrió llevar al niño de paseo al zoo de Nueva York. El presidente de la compañía de seguros llora desconsolada, mentí soportando las estúpidas miradas de la estúpida gente. Los pingüinos no dejan.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero aquí están. El primer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio es El Diablo Viste de Prada.
Hola.
Anda, mire quién viene del outlet.
Perdón, ¿quién es? ¿La conoces? ¿La conozco?
Soy Andy Sachs. Andrea.
Fue una de las Emilys.
¿De las qué?
¿Es esto una alucinación?
Hola, Emily.
¿También la conoces a ella?
Trabajamos en Rango y juntas, Miranda.
¿Ah, sí? ¿Dónde estaba yo?
¿Por dónde empezamos?
Soy la supervisora editorial de Runway.
No puede ser.
Sí. ¡Qué notición!
Es curioso, has cambiado. Pareces mucho más segura. Aunque sigues fiel a esas cejas.
Producción americana dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Segunda entrega del Diablo Viste de Prada, donde Miranda Priestly está enfrentada con su asistenta, que es Emily Clarkson, que ahora es una ejecutiva rival, como hemos podido intuir en el tráiler. En esta feroz batalla por la publicidad, que está en plena crisis además porque los medios impresos pues ya no funcionan como antes, y cerca de la jubilación de Miranda, pues intenta proteger su legado y en un mundo pues que va a cambiar rápidamente. Película con buenas críticas en general y con un reparto espectacular, sí, sí, porque estas son las tres más o menos que son las protagonistas, pero luego hay muchísimos más.
Luego tenemos a
Stanley
Tucci, que hace un papelón.
Efectivamente.
Es un actor camaleónico.
Sí, 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 sí. Sí,
muy camaleónico.
Sí, sí.
A mí me hace muchísima gracia ese actor, no sé por qué, porque siempre es muy graciosete.
Sí, hombre, tiene... Stanley Tucci, que además es que a mí me gustó muchísimo, sí. No sé si os acordáis de la serie que hizo el Amenábar. Perdón, sobre el barco este desaparecido,
sí, tal,
que
vi, hacía... me la vi. Sí, sí, sí.
Trabajaba,
sí,
muy bien, sí, ahí, sí, este hombre. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues este es el primer estreno que os traemos esta semana. El segundo estreno que os traemos hoy se llama La Plaga.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
¿Qué pasa con Eli?
Eli tiene la plaga.
No hace gracia, tío.
¿Es contagioso?
Muchísimo. Pero solo por contacto, así que... Si te expones, tío, lávate como si no hubiera un mañana.
¡Ay, tiene la plaga!
¡La plaga!
Te hace papilla el coco.
Sin cerebro o sin nada. La plaga no existe. ¿Puedes decirles a todos que estoy bien?
Vale.
Creo que algo me está pasando.
¿Qué quieres decir?
Siento que algo no está bien.
¿Te están haciendo la vida imposible, Ben?
¿Por qué me haces esto?
En este caso os hablamos de una producción australiana dirigida por Charlie Pollinger y protagonizada por Everett Blanc y por Joel Egerton. Película que comienza en un campamento de waterpolo donde un niño con ansiedad social se ve forzado a participar en una tradición cruel como un ser marginado. Lo que empieza como un juego, como hemos oído, pues que bueno, que tiene la plaga y no sé qué en el tráiler, revela un trasfondo inquietante que podría ser real. Película que ha conseguido buenas críticas. Sí, sí, muy buenas críticas. El tercer estreno que os traemos hoy se llama ¿Cómo hemos llegado a esto?
Quiero contarles la verdad. Quiero que lo vean tal y como sucedió. Todo empezó, como tantas historias, de manera muy tranquila.
Mira, entiendo que no lleves bien lo de Rodrigo, pero tienes que entender que ya somos mayorcitos, que yo tengo derecho a rehacer mi vida, y tú también.
¿Qué pasa? ¿Que nunca han sido crueles con sus ex? Pues menos miraditas.
Espera, ¿se lo has dicho? ¿Qué?
Mira, Elena, lo que Emilio y yo tenemos que contarte es...
Usted quédese, caballero.
Mi mejor amiga está saliendo con mi ex. Y yo me voy a casar. ¿Por qué habría de importarme nada de esto?
Esto está bien, ¿no? Es una conversación racional, civilizada, comprensiva... Todo lo contrario a lo que pasó de verdad.
¡Y tú no puedes dejar de ponerte ciego a cacahuetes!
¡Emilio!
Emilio, escucha, tienes que tranquilizarte.
¡Eres idiota! Por favor, esto no va contigo, bonita.
Así hablas a tus amigas.
¿Se puede saber a ti qué te importa? ¡Eres un crío!
No como Rodrigo. ¿Cuántos años tiene? ¿80?
¡55, imbécil!
Supongo que será que el tiempo pasa más despacio en Palencia.
¡Qué hace, Burgo!
Emilio y yo estamos saliendo. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Producción española dirigida por Gorka Domínguez y protagonizada por Macarena Gómez, por Kira Miró y Ismael Merino. Película que es una historia de amor y de amistad contada desde distintas perspectivas, como hemos oído en el tráiler, donde nadie tiene la verdad absoluta. Sí, cada personaje se cree protagonista, pero todo cambia según quien narre la historia. Que es lo que estábamos oyendo, que como echaban como para atrás y claro, que según quien cuenta, pues cuenta, pues claro. En fin, es lo que tiene. Una película que ha conseguido críticas dispares.
Dispares, ¿no?
Sí, bastante dispares, para ser exactos.
Es que es como lo que está el cine español ahora.
No. Y es lo que llevamos hablando ya una semana, que esto... había que hacérselo mirar.
Sí, pues lo hablamos el otro día, pero...
Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El otro día hablaste en la radio, y si no se fue en el podcast, a lo mejor fue en directo, sobre la película de Sidosa que había hecho...
Por eso, es que creo que vas a hablar de eso y te lo digo. ¿Has visto la taquilla, no?
2.900 sí. euros.
¿Y eso quién,
en un fin de semana?
¿Y eso quién lo paga?
El Estado.
Pero
es que
el Estado, ¿no?
El Estado, que es el que...
Sí, es que lleva tres películas, ¿eh? Eso. Lleva tres.
Ya, eso te iba a decir.
Pero
que ya lleva tres.
Pero que son 2.900 euros...
En taquilla.
En taquilla, el primer fin de semana. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor ese señor no es adecuado para el cine.
Claro, por eso.
Es que a lo mejor trabaja mejor de fontanero.
Por supuesto.
No es apto para ser director.
O de otra cosa, pero que a lo mejor para el cine no está hecho. No. A lo mejor como actor, sí. Porque sí. A mí, es verdad que yo siempre lo he comentado, que a mí en Aída el tío me caía muy bien.
¿Cuando era pequeño?
Sí, pero que me parecía muy buen actor.
Y pero ya no lo saques de ahí, ya no lo saques de ahí.
¿Por qué le ando a la subvención?
Claro, pues es lo que te digo.
Es que está la pregunta.
Claro. Pero no la subvención, Bruno. No. Es que es la tercera subvención.
Es tirar el dinero.
Bueno, entonces no sé. Quitado esto que no venía a cuento.
Sí.
Vamos a seguir con el cuarto y último estreno, que se llama David, una aventura gigante.
¿Estás listo para una gran aventura?
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción de animación sudafricana que está dirigida por Phil Cunningham y por Brett Davies. Una película que comienza en un reino gobernado por el miedo, donde un joven pastor se atreve a enfrentarse a un gigante y a la oscuridad que oculta tras él. Su valor despertará a una nación entera y va a demostrar que la verdadera fuerza, pues, proviene de la confianza y no del poder. Película basada en el famoso pasaje bíblico de David contra Goliat y que ha conseguido buenas críticas. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Eudo, os vamos a dejar con Todas las luces, el último y cuarto álbum de estudio de Santero el Sur, muchachos. Una colección de 9 canciones con Llamaré a tu puerta como uno de sus primeros avances. Con ellos os dejamos.
Go away.
habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora es el momento de los archivos singulares. ¿Con quién? Con don Eduardo Edu.
Bueno, pues vamos a ver. Yo os puse deberes la semana pasada.
Sí, señor.
¿Alguno de vosotros?
Los pancetas.
Los pancetas, ¿no? Pero antes de hablar de los pancetas, voy a parar un momento porque la semana pasada os estuve hablando de la mafia
italiana.
De la mafia italiana, ¿no?
Sí, sí.
Pero me dejé una parte muy importante, porque nosotros nos hemos criado con la mafia, no en Italia, ¿no? Nos hemos criado con las películas de El Padrino, de la mafia, lo que es la mafia americana.
También sí. Lo estuvimos hablando del tema.
Pues os voy a contar una historia de la mafia, pero esto es una historia real, ¿no? Está basada en la historia real, es un hecho que... Y como siempre, españoles, como hay en todos lados. Ya os expliqué que la mafia italiana venía de tres españoles gallegos.
Eran de Toledo.
Eran de Toledo los tres. ¿Verdad que eran de Toledo?
Tolordo, Tolerdo.
Uy, sí. Y... No, pero es verdad, ¿eh? Es verdad que están más orgullosos, ¿eh?
No, es broma. No, pero tenían nombres así.
Sí, sí, era un nombre muy raro, ya no me acuerdo.
Intuido.
Sí, algo así era.
Pues mirad, uno de los capos más importantes en... Cuando la mafia ya llega por fin a Estados Unidos, hay un mafioso muy importante del cual no sabemos casi nada en España, que se llama Tom Martin, que en realidad no se llamaba Tom Martin, se llamaba Sebastián Martín, como un compañero que tenemos aquí.
¿Qué me dices?
De Fresnería de las Dueñas. Pues este era un hombre de Fresnería de las Dueñas que se fue a Brooklyn y este tío se dedicaba a manejar marihuana y la mezclaba en el té. Y entonces empezaron la mafia de verdad, que ya estaba Capone, lo llevaban siguiendo. Y, hostia, este cabrón aquí en el barrio se hace famoso.
A ver, menudo té.
¿Este de dónde ha salido? Y un día se presentan en su casa.
El hierbas.
Una noche se presentan en su casa, lo agarran allí los de la mafia del señor Capone. Y lo agarran y lo visten de policía. Dice, ya te vienes con nosotros. Porque tienes dos opciones. O morir, o hacer lo que te decimos nosotros. Y le hacen atracar una panadería en Nueva York. Pues mira, ¿cómo sería la historia de este hombre? Y lo borde que era, lo español que era, y lo que no se cortaba un pelo, que al final Capone lo terminó llamando el español.
O sea, que ya era conocido dentro del gremio.
Sí, y fue uno de los mafiosos más importantes de Capone. Fíjate. Y fue una de sus manos derechas.
Bueno,
o sea, y de hecho,
un asesino,
claro, tremendo, claro, empezó siendo el típico traficante para ganarse cuatro perras, porque este se tuvo que venir de lo que os he dicho antes, de Fresnerillo de las Dueñas, un pueblecito de España. La España vaciada, hoy en día, como la llamaríamos, ¿no?
La España
y este, vaciada. Pues al final...
Y profunda.
Y fíjate cómo se hizo de famoso, que fue el que inventó le hizo a Capone decir para que cuando estuvieran haciendo cosas, a la policía se enterara. Y fue el que hizo los sombreros. Vosotros sabéis que cuando veis las películas de la mafia italiana, todos llevan sombrero, ¿no? Sí. Entonces les enseñó a colocarse el sombrero. Por ejemplo, si se lo colocaban a la derecha, el sombrero un poquito ladeado a la derecha significa, no te haces creer a mí, que está la policía detrás de mí.
Sí, hay como se hacía antes con los abanicos aquí,
claro,
en España,
y ¿no? Si te lo colocas a la izquierda, nos vemos más tarde, como diciendo, algo pasa.
Fíjate.
Pues fíjate cómo hemos ido en la mafia italiana.
Claro, porque en esa época es que todo el mundo llevaba sombrero.
Sí, claro, sí. Todo el mundo llevaba sombrero.
Sí.
Pues sí, es un apunte que se me olvidó el otro día contaros. Y por eso quería contaros. Pero la picaresca siempre estaba ahí, fíjate. Y en Cuenca no nos hemos salvado. Y ahora dónde voy.
Con los pancetas.
fíjate los pancetas, no me tengo que tirar muy atrás. Es que los pancetas estamos hablando del siglo XIX y el siglo XX. O sea, que es que está aquí al lado. Está quedado. Y lo que hacían era controlar las calles. ¿Y sabéis por qué se les llamaba los panzetas?
Bueno, pues
imaginaros,
supongo,
imaginaros pues por su fisonomía, ¿no?
Supongo
por,
que no sería, efectivamente, fitness, que no sería por su.
Pero los pancetas en realidad. Los pancetas en realidad no eran malos.
Gimnasio el panceta.
Los pancetas en realidad no eran malos. O sea, no eran estos asesinos ni nada. Los pancetas han existido, existieron en la vida real en Cuenca.
Sí, 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 sí. Sí, pero
ellos cobraban una cosa que se llamaba los arbitrarios. Que eran como unas. Pues como un peaje, sí.
Como hacían los italianos.
Por ejemplo, ellos se dedicaban, pues a todos los que entraban por la puerta de Valencia o la calle San Pedro, ¿no? Entonces ponían unos en la puerta de Valencia y otros en la calle San Pedro. Por ejemplo, venía un burro. Y el burro venía cargado, muy cargado. Entonces ellos cobraban sus impuestos.
Joder.
Claro. ¿Qué? Sí. Que venía vacío. Pues les cargaban una tasa por vagancia.
Sí, sí. El caso es que
iban a cobrar
igual.
Cobrar yo te cobro porque eres un vago y el burro tenía que venir más lleno. O sea que no eran malos.
No.
Lo que hacían era manejar la Plaza Mayor de Cuenca, que era donde estaba el núcleo.
Eran cojones.
El núcleo. Ellos cobraban sus tasas. Eran una mafia. Pero también eran como policías, porque en realidad también protegían a la Plaza Mayor, ¿no? Tú fíjate que hay una cosa muy curiosa de ellos.
Edu, protegían a la Plaza Mayor
bajo un pago. Eran como la defensa.
Eso, sí, pero eso no es ser policía.
No, era una mafia. Era una mafia.
Ser un mafioso.
Era una mafia. Por ejemplo, ellos decían que si tú estabas estando de la siesta y en tu casa te robaban en ese momento, ellos no te defendían.
La culpa es tuya porque
la culpa es tuya por vago.
Vaya.
O sea, no te defendían por vagancia.
Esto no dormían.
Claro. No. O sea, tú entrabas a robar en una casa, no te veían los pancetas que habías entrado a robar, pues te jodes. Haber estado despierto.
Seguramente palmaron durmiendo.
Los pancetas, no se sabe cómo terminaron. Fíjate, sin embargo, en el legado histórico, los pancetas. Claro, esto puede molestar, porque hay mucha gente que todos conocemos un panceta cuoca.
Pero,
¿verdad?
¿Se conoce cuál era el apellido que tenían en
Cuenca? No.
No se conoce.
Estamos hablando de hace siglos, hace dos siglos.
Pancetas conocemos muchos.
Yo conozco
el legado de panceta tiene una connotación muy especial. O sea, se le dice a un panceta, en aquella época se le decía a un panceta una persona con falta de rigor, un cacique,
claro,
o un bocachacla.
Ahora no.
Claro.
Ahora ese insulto ha cambiado.
Claro, ahora ha cambiado.
Como insulto. Ahora un panceta pues es el que tiene una panza que no le llega ni al
pues fíjate,
de estos que llevan sin verse la picha 10 años.
Sí, 15. Claro. Sí. Pues eso eran los pancetas.
Ese es un panceta.
Eso eran los pancetas en Cuenca.
Y luego estaba el otro panceta.
El otro panceta, claro, otro porque panceta. Todos hemos conocido un panceta. Pues para que veas que los pancetas han tenido historia,
sí.
Y ahí lo dejamos.
Sí, sí.
Porque de ahí podemos jugar mucho.
Sí, hombre, claro.
Pues muchas gracias.
Nada, Edu, muchísimas gracias a ti porque nos has sacado del misterio de la semana pasada que nos dijiste. Porque en un principio eran los torreznos.
Claro, es que me equivoqué. me fui a Soria.
Eran los torreznos y luego, no, son los pancetas. Y pues mira, pues ya sabemos quién eran los pancetas y a qué se dedicaban. Que bueno, que dentro de que eran santos varones.
Sí, eran los defensores de la Plaza Mayor.
Sí, sí, tranquilos, que yo os protejo. La pasta.
A mí me hacen gracia los impuestos que cobraban, por ejemplo, porque ellos manejaban la Puerta Valencia y la calle San Pedro. O sea, era curioso que si tú llevabas el burro lleno de cosas, te cobraban un impuesto.
Edu,
pero como lo llevabas vacío, te cobraban un impuesto por vago.
Edu, es que esa era la entrada a la Plaza Mayor.
No había otra.
Al puente, sí. Pero que ese estaba más controlado. Bueno, pues nada, Edu, muchísimas gracias una semana más. Y ahora, sin más, pues nos vamos a ir al misterio del hiperespacio.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Hectorino. Héctor. Mm. Pues todo tuyo, don amigo Héctor.
Muy buenas noches de nuevo, chicos. Pues bueno, como recordaréis, la semana pasada hablamos sobre la desaparición de 11 científicos muertos o desaparecidos en Estados Unidos. Todos ellos, sea aquí la gran casualidad o no, trabajaban en proyectos clasificados ultra secretos, como el Laboratorio de los Álamos, otro científico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, otra oficial de seguridad de armas nucleares y otro investigador especializado en tratamientos contra el cáncer, etc. Os comenté la semana pasada que hoy hablaríamos sobre la muerte en muy extrañas circunstancias de la científica Amy X. Reich.
Sí, señor, que esta es la que se suponía que es la 11.
Efectivamente.
Porque era la primera que no habían metido dentro del saco.
Eso es. Esta fue la primera que falleció, que fue en el año 2023. Y antes de entrar a daros más datos sobre ella, tenemos un primer corte en el cual ella, con antelación a su fallecimiento, predijo su propia muerte. Os vamos a poner ese corte en el cual lo vamos a escuchar.
Mensajes recientemente revelados han generado aún más sospechas sobre la muerte resurgida de uno de los 11 científicos vinculados a los secretos espaciales y nucleares de Estados Unidos que murieron o desaparecieron misteriosamente. La investigadora antigravedad Amy Eskridge murió presuntamente de un disparo autoinfligido en junio de 2022, cuando tenía solo 34 años. Sin embargo, según el Daily Mail, Frank Milburn, un paracaidista británico retirado y oficial de inteligencia que dice haber estado en contacto con Eskridge antes de su muerte, compartió mensajes impactantes con el medio. Uno fechado el 13 de mayo de 2022 decía: si ven algún informe que diga que me suicidé, definitivamente no lo hice. Si ven algún informe que diga que tomé una sobredosis, definitivamente no lo hice. Si ven algún informe que diga que maté a alguien más, definitivamente no lo hice. Milburn dice que S. le dijo que había sido objeto de repetidos ataques físicos y psicológicos, incluido un arma de energía de impacto directo, un dispositivo que, según se dice, emite energía concentrada capaz de causar quemaduras u otros daños físicos. La investigadora especializada en antigravedad, Ace, también advirtió misteriosamente en una entrevista de 2020 que su vida podría correr peligro mientras hablaba de su empresa de investigación, el Institute for Exotic. Fundé el instituto por una razón. Una de las razones del instituto. Lo fundé como una personalidad pública para revelar la tecnología antigravedad, porque le dije esto a Mark. Si sacas el cuello en público, al menos alguien se da cuenta si te cortan la cabeza. Screech también reveló que había estado recibiendo amenazas y que tenía planes de revelar información sobre ovnis y extraterrestres al público. Su muerte fue declarada suicidio, y ni la policía ni los médicos forenses han hecho públicos los detalles de una investigación sobre su muerte. La muerte de Eskridge salió a la luz después de una creciente red de muertes y desapariciones preocupantes de científicos de la NASA y personas vinculadas a los secretos espaciales y nucleares de EEUU.
Bueno, muy bien, pues después de escuchar este primer corte, vamos a pasar al segundo corte que he traído, en el cual nos van a explicar quién era o qué clase de científica era y en lo que estaba trabajando actualmente.
Que cuidado, que este ya nos, aquí en este ya te deja perplejo de que aquí algo hay que no...
Y la pobrecita, por el tipo de investigaciones y lo que estaba trabajando y en los descubrimientos que había realizado, lo cual la llevó a la muerte. Vamos a ponerlo.
Tenía doble licenciatura en química y biología de la Universidad de Alabama. Era ingeniera en nanotecnología y también ingeniera genética, lo biológico y lo tecnológico. Pero por encima de todo, fue la fundadora del Instituto para Ciencia Exótica de Huntsville, en Alabama. Un instituto para el estudio íntegro de la tecnología de la antigravedad. Allí trabajaba con su padre, Richard Screed, que él a su vez estuvo trabajando para la NASA hace un tiempo, pero que lo abandonó y formó su propio proyecto junto a su hija. Amy se consolida como experta mundial en tecnología de antigravedad. Como sabéis, es una tecnología que no existe. No existe la antigravedad oficialmente. Pero ella estaba descubriendo y teniendo avances gigantescos junto a su padre, que ella iba revelando en entrevistas y en una conferencia en el 2018 crucial, que parece que descubrió cosas reales de la antigravedad, ¿eh? Entonces ella, como digo, a sus 34 años, aparece sin vida en un apartamento suyo en Huntsville, en Alabama, donde había vivido toda su vida. pero no hay informes que aclaren su muerte. Ella muere sobre el 11 de junio del 2022, exactamente, y no hay autopsia confirmada, no hay notas de prensa, no hay nada. Solo se sabe que muere y se rumorea que se quitó la vida ella misma, pero no hay absolutamente nada. Y eso es sospechoso para una persona, un perfil de alto nivel como ella. Ella advirtió de que lo que estaba descubriendo era peligroso. Sabía que era peligroso porque, claro, descubrir cómo funciona la antigravedad sería la tecnología más peligrosa del planeta. Todas las naciones querrían poseer la antigravedad porque con ella se resetea el mundo. Se resetea no solo a nivel económico, sino a nivel industrial. La antigravedad sustituiría el petróleo por viaje instantáneo. Podríamos ir a velocidad luz a cualquier punto del sistema solar. Sería algo tremendo. Y claro, una tecnología nacida en la ciencia ficción que se volviese real, ella estaba encontrando cosas que podrían volverla real. Por eso sabía que era cuestión de tiempo de que la silenciasen. Claro, si no hay una conspiración y ella ha muerto por casualidad, entonces, si advierte tanto de que se la van a cargar y así ocurre, cuando ha investigado tecnologías tan avanzadas, es que todo sigue un patrón por el cual pensamos que la conspiración es real. Fijaos en estas palabras. Advirtiéndole al mundo que la están registrando personalmente sus pertenencias, que todo está volviéndose agresivo, que está escalando toda la información y que lo tiene que advertir. Y así ha acabado, pues, muerta en extrañas circunstancias. Y aquí viene el punto final que me parece abrumador porque no tiene nada que ver con todo lo que está pasando y suelta una bomba. En una entrevista, un fragmento que hemos encontrado de una de sus entrevistas, dijo esto: son nosotros del futuro, son de aquí, son tú, son yo, son de aquí del futuro. P47 es el presente más 47.000 años. P52 es el presente más 52.000 años. El caso es que, al fin de cuentas, ella ha muerto en extrañas circunstancias. ¿Será verdad? ¿Será mentira esa información? Hay hechos innegables como su investigación de antigravedad, pero estos son cuestionables. ¿De dónde ha sacado esto?
Pues impresionante, ¿eh?
Es sorprendente, Juan Pedro.
Es que, muy sorprendente, ¿eh?
Sí. Hay una especie, desde que Trump dijo que iba a comenzar a desclasificar todos los proyectos ultrasecretos con relación a la tecnología OVNI. Y ya con anterioridad a que Trump hiciera ese alegato, bueno, pues ha habido una especie de caza de brujas con las personas más cualificadas que en los proyectos más ultrasecretos están desapareciendo, les están cortando la cabeza.
Pero bueno, en este caso, el presidente de los Estados Unidos es el primero que se ha preocupado por esto, claro, en este caso.
Efectivamente.
Que ha dicho que va a estudiar qué es lo que pasa aquí.
Lo comenté la semana pasada, que me encontré a traer los apuntes, y dijo, espero que no sea una coincidencia. Pero dijo la semana pasada, pero lo sabremos en la próxima semana y media.
Eso comentó. Es que en uno de los cortes que trajimos la semana pasada, hablaba él, lo que pasa es que no, las traducciones estas que siempre hablamos, que nos la hace Google, para poder ponerlas, para poder entender los cortes, porque casi todos son en inglés, no son muy exactos y no, pues no cambian de voz y según tal, a lo mejor si es una chica así, pero...
Sí, pero...
Y me acuerdo que pusieron al Trump que hablaba como el mismo que estaba haciendo el reporte de...
Pues comentó eso y que se había reunido con el FBI y con la CIA porque quiere llegar al quid de la cuestión, porque ya está empezando a preocupar ya no solo a las estancias políticas, sino a la sociedad americana. Es decir, ¿qué carajo? Iba a decir otra palabra. ¿Qué carajo está pasando? Que son personas, joder, muy, muy inteligentes, muy capacitadas. Y qué casualidad que todas trabajando en proyectos ultrasecretos y están desapareciendo, los están asesinando. Entonces...
Hay un vídeo que se puede ver en YouTube que habla la científica esta, en la que cuenta esto que hemos hablado de... Bueno, es que nosotros estamos ahora mismo en un plano que es... nosotros y los que no vemos, que son los que se denominan
nosotros,
que es de present.
Sí.
Pues
cuéntalo.
Present 51. Y es, son, se supone, según contaba ella, son nosotros mismos,
sí,
pero dentro de 50.000 años.
Eso es.
Y que vienen a algo.
Eso es.
Y ahí están los del 46.000 años que vienen para algo. Y hay otros, sí, que son el... Y claro, pero ella no explicó más dentro de ese vídeo, porque era un vídeo corto, que esto lo hacía ella,
sí, sí,
para lo que hemos hablado, que ha salido en uno de los cortes que hemos puesto hoy,
sí,
que es hablando de que había creado el instituto con su padre para, sí, que tuviera un poco de altavoz, para que, como decía ella, si te cortan el cuello, por lo menos que sepan que se te sepa. Lo han cortado.
Efectivamente, porque dice que si ella trabajaba, su padre y ella trabajaban para la NASA. Pero claro, si tú estos descubrimientos los haces trabajando para un sector privado, en el cual... Si te quieren asesinar, no, tu nombre, tu cara, nadie te conoce, por lo tanto quedaría completamente oculto. Ella empezó a descubrir, empezó a investigar, empezó a descubrir y ya empezó a temer por su vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo junto con su padre, que era otro ingeniero muy, 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 muy listo?
Muy
montaron su instituto, sí, sí, y es lo que está comentando Juan Pedro. Y a raíz de todo lo que ella llegó a descubrir, porque estamos hablando de tener que ser una...
Es hombre, que, es que ella estaba trabajando en lo que,
sí, sí,
lo
que has comentado. Sí, sí, la tecnología antigravedad.
Claro, la antigravedad.
Antigravedad.
Que eso revolucionaría todo. Sí, porque sí, sí, si sí, tú controlas la gravedad, controlas todo.
Todo,
o sea, sí. O sea, sí, es lo que hablabas tú la semana pasada. Que se presentan en Marte en un segundo y medio.
Sí, sí, sí.
Hombre, a lo mejor un cuerpo humano no, pero lo que...
No, pero un viaje nave... a lo mejor que te lleve a la Luna, yo no sé si es lo que se tarda, o a Marte, pues date cuenta que con... Con una aeronave con antigravedad tardarías minutos.
Mira, media el estrecho de Ormuz se abría cagando estas.
Y luego,
¿qué no hace falta?
Y luego lo que comentaba de P-51, P-46, es decir, nuestro yo, pero del futuro, P-46, 46.000.
Ya lo que decía no era nuestro yo en sí, sino que somos nosotros, pero dentro de 50.000 años que venimos a.
Pues, ¿qué podríamos decir que mediante su investigación?
Que esto lo achacan,
algo etéreo,
que esto lo achacan a lo de la investigación de la energía inversa.
Sí, claro, claro.
De, ¿cómo se llamaba este hombre? El,
la tecnología inversa. El Bob Lazar.
Bob Lazar. Sí. Esto también hay algunas teorías, claro, sí, que esto ya riza el rizo, las cosas como son, que enlazan esta historia con Bob Lazar, porque el padre trabajó con Bob Lazar.
Ah,
y ella, a través de lo de investigar lo que es lo que hemos dicho, la energía está...
Sí, antigravedad.
Claro, tuvo acceso a muchas cosas. Y es posible que molestara mucho.
Claro.
Es verdad que... Que esto es que hay mucho rollo ahí metido.
Pero mirad, ahora mismo, Juan Pedro, según lo que estabas diciendo, me ha venido a la mente el primer programa que yo hice cuando me incorporé a Hiperespacio hace 3 años. Os hablé de Ben Rich,
sí,
que era el vicepresidente de Lockheed Martin, que era dentro del departamento de Skundrux.
¿Os
acordáis? Que hizo un monólogo sobre Ben Rich,
sí, sí, sí,
que fue el ingeniero jefe, inventor de la tecnología Steel, de todos los aviones más ultramodernos.
De hecho, tuvimos aquí a nuestro Air Commandant, que certificó el
tema. ¿Ves? Pues en su... murió en el año 90 y... no me acuerdo exactamente, 96, 97, de cáncer. Y os acordáis que terminé el monólogo sobre Ben Rich contando que escribió una carta antes de fallecer, ¿vale? Y en la cual ponía que lo he comentado en algún que otro programa, que ya existía la tecnología para llevar al humano a la Luna, a Marte o a cualquier sitio. Y decía que la tecnología que veíamos en Star Trek, ¿os acordáis?
Sí,
que ya existía.
Puso ese ejemplo,
puso ese ejemplo, ponía ese ejemplo en su carta. Decía, pero que estaba todo bajo siete...
Que estuvimos haciendo broma de la pistola esta y el transpondedor de cuerpos.
Pero ponía que toda esta...
Hablamos de la mosca, de la película de la mosca, ¿os acordáis?
Pero decía que toda esta tecnología estaba guardada bajo 7 sellos y que solo saldría a la luz pública, o que la humanidad lo sabría, si hubiese una catástrofe a nivel mundial, o si Estados Unidos se viese inmerso en, pues, en una especie de conflicto tan sumamente brutal que tuviera que tirar de esta tecnología.
Sí, sí.
Eso fue mi primer programa que dije. Y pasados 3 años,
Pues hablando estamos de este en la tema, misma.
Ahora estamos, ¿no? Pero ahora está empezando a salir.
Bueno, según dijiste la semana pasada, hay 46 vídeos que van a salir.
Efectivamente, la desclasificación ahora que ha propuesto.
¿A finales de este mes o en
nadie
mayo?
Lo sabe exactamente porque
Trump. No, a finales de este mes no, porque ya estamos a finales. Será a finales de mayo.
Trump comentó esto hará un mes, mes y medio, que dio órdenes a su general este de guerra, al ministro de guerra.
Bueno, es que esto hay que enlazarlo, si porque hay que decir, si esto es, en un podcast aparece Obama
sí.
diciendo que los extraterrestres existen.
Eso es.
Y le dicen, entonces lo del Área 51 es normal. Dice, no, eso no, ahí no hay nada. Dice, a no ser que sea una conspiración aparte del presidente de los Estados Unidos.
Que nos hayan estado mintiendo.
Y,
que
yo, y o sea, dijo él mismo, que yo no sepa.
Que yo no sepa, sí.
Pero dejó claro que... Tal. Sí. Y cuando le preguntaron a Trump sobre esta pregunta, sobre esta respuesta sí. que hizo el Obama, se lo hicieron en el avión presidencial en un no sé qué viaje.
Sí.
Dijo el hombre, uy... Dice, esto es material clasificado.
Sí.
No creo que
no debiera haber dicho.
No debería haberlo dicho. Haber y tal. Dicho dice, pero sí. bueno, que si lo ha dicho, yo voy a sacar
sí.
No sé cuántos millones de documentos y no sé cuántos vídeos relacionados con el tema para que todos nos quedemos juntos. Sí. Entonces, dentro de los 46 vídeos que dice Héctor que iban sí. a sacar, hay 4 o 5 que se están planteando en no sacarlo.
Sí.
Que es la conversación que tuvimos el anterior programa,
sí.
que esto es lo que decía Spielberg. Spielberg cuando ha hecho ahora la de...
El día de la revelación. De la revelación.
Este hombre le preguntaron, bueno, y usted, entonces, de todo esto que sale en la película, ¿cuánto puede decir que es verdad y cuánto es mentira? Y dijo Steven Spielberg, pues mire, si me pilla en la época que hice ET, le hubiera dicho que el 20% es verdad y el 80% es mentira. Dice, pero ahora, en esta película estoy en condiciones de decirles que el 80% es verdad, el 20% es mentira.
Sí.
Y claro... Spielberg, que en esto, pues hombre, hablamos de un tío que tiene mucha influencia en Estados
sí,
Unidos,
mucha.
Que conoce a muchísima gente. Y que cuando ha hecho una película el día de la revelación, pues no vamos a decir que esto vaya a ser la apertura de tal. Pero el hombre algo sabe
sí.
cuando ha dicho que el 80% es real.
El acceso...
Hay que ver la peli, sí. porque a lo mejor la peli no la hemos visto.
Ya, pero...
Y lo que nos han puesto en el tráiler es el 80% real no. y luego la peli es todo el resto.
Pero mira, ahora que estamos hablando de esto, me ha venido, claro, llevo muchísimos años escuchando radio tal o vídeos en YouTube. Mira, antes de que entrara Putin como presidente de Rusia... Era el...
¿Pero Putin o el hijo de Putin?
No, el Putin. El presidente era Medvedev. Vale, bueno, pues en una le hacen una entrevista en una televisión. La cámara sigue grabando, él se levanta de donde estaba sentado y no se ve exactamente, creo recordar, con el interlocutor con el que habla. Y se ve perfectamente a Medvedev hablando. Era con una periodista y se supone que era la que le había entrevistado y dice, mira, el tema de los ovnis, dice, ¿son reales? Dice, yo según entré a la presidencia me entregaron una carpeta, un dossier en el cual me... Bueno, pues esto, la televisión siguió grabando, ¿me entiendes? Se levantó del set de tal cual y se hizo público. Lo podéis encontrar en YouTube.
Pero
luego él alegó de que no, que estaba bromeando. Esto que os hablo
eso lo que te iba
hará
a decir,
10, 12
que
años,
él
14
alegó
años.
Esa
él alegó eso, pero él, off the record, hablando con la periodista...
Bueno, entonces, hay una cosa clara y es que hay mucho que contar. Esperemos que
sí,
esta gente con sus vídeos, con sus estas revelaciones,
eso es, y que estamos
un poco del tal.
A las puertas de verlo o de saberlo ya. O sea,
hoy,
que no
ayer
que...
o antes de ayer salió una noticia que la NASA ha dicho que sí, que es muy probable que hubiera vida en Marte, que lo que sí. pasa que bueno, pues que se extinguió el planeta que no saben cómo. Y bueno, pues estas cosas que pasan y que os iremos informando. ¿Por qué? Porque estamos a la vanguardia.
Estamos a la vanguardia.
Bueno, pero si pasa y vienen, ojalá en Cuenca tengamos a los herederos de los Pancetas para que nos controlen un poquito y nos...
Pues yo te voy a decir una cosa, pero a mí antes de morirme me gustaría saber que hay alguien por ahí.
Claro, tío.
Da igual, no, sí. nos invaden, nos van a joder. No jodas. O no, son...
Hombre, ya lo hemos pasado todo, ¿no? Ya hemos tenido apagones, pandemias...
También te digo... Hace poco salió una noticia de que todo esto era una simulación, según unos científicos.
Sí,
que
también comentan eso. Vivimos en una Matrix, dicen. Sí, sí.
Lo de siempre.
Iremos poco a poco,
¿no? Eso, vamos a ir poco a poco antes de crear aquí un agujero negro que nos coja a todos dentro del hiperespacio. Sí, no. Pues nada, muchísimas gracias, Héctor, una semana más.
Un placer una semana más estar con vosotros.
Claro, sí, señor. Sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos en el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor.
Adiós.
No, todavía no. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer. con la verdad, la imaginación, el último trabajo de Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut. Su primer larga duración desde Canciones para Robots Románticos del 2016. O sea que llevan 10 años intentando sacar disco y mira, por fin ha llegado. 9 canciones con Me Voy como primer adelanto. Así que sí, ahora sí. Con ellos os dejamos. Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.